¡Banda! ¡Banda Sanchu!
Carretera perdida. Arrima la oreja, comienza Carretera perdida. El faro cultural para mentes inquietas. Mentes inquietas como la tuya, oyente de Carretera Perdida, que participaste en la campaña de financiación del programa. Habéis sido muchas y muchos los que habéis aportado. A mí me habéis dejado anonadado con esta demostración de confianza y de cariño. Y como recompensa, uno de los programas que haremos en abril y uno de los que haremos en mayo van a ser exclusivamente para ustedes. Dos programas especiales que os haremos llegar de forma privada. La gente que aportó por Bizum y por transferencia bancaria, por favor, que nos envíe su correo electrónico al nuestro, a info@carreteraperdida.com, con su nombre completo o su nombre y sus iniciales, que es como aparece en Bizum, y se lo vamos a enviar. A los que lo hicisteis por PayPal no hace falta, porque ya tenemos ese correo. Que no te enteraste, o que se te fue el santo al cielo, o que de repente ahora quieres estos contenidos exclusivos, pues seguimos aceptando pasta, cómo no. Escríbenos al mismo mail, info@carreteraperdida.com, y nosotros te decimos cómo. Mientras tanto, seguimos a lo nuestro. Hoy viajamos a California en las dos épocas gloriosas de los años 30 y de los años 70, a través de Chinatown, la obra maestra de Polanski que sirve de base para El gran adiós, libro editado por Spock, con cuyo capo, Oscar Balmer, charlaremos al respecto. Y como es habitual, temazos variados. Vamos a empezar, como es menester, con música. Escuchamos a Dry Cleaning con Unsmart Lady. Escuchábamos son los londinenses Dry Cleaning, a los que se les está metiendo en esa hornada de bandas post-punkies. Ya sabéis, esta hornada británica con Shame y Fontaine's DC, etcétera. pero la verdad que a mí este primer disco que han sacado, titulado New Long Leg, me parece más cerca del post-rock. Hay cositas de grupos como Slint, grupos así, y por supuesto esa voz de Florence Shaw. Iba a decir la cantante, pero es que no canta apenas, es casi todo spoken word. El disco es una barbaridad y una nueva prueba de que la escena rockera british está en un momento estupendo. Repito, Dry Cleaning, el disco, New Long Leg, el tema que escuchábamos, and Smart Lady.
Country, religion, family, this is our aim and dream. ¡Viva España!
Creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí...
Pues va a ser muy popular.
Ensalada mediterránea, cox de pollo con una bebida, hamburguesa de pollo infantil con patatas otro día...
Carretera perdida.
Lo veo mal. Verdadera mal. Con el infi morchenoso.
Y otro de los discos que llevamos meses, pero meses, esperando... y que ya se nos están poniendo los dientes demasiado largos, es Hilo Negro, de Derby, Motoreta, Burrito, Cachemba, que si todo funciona como debería, tiene que significar el espaldarazo definitivo de una banda que tendría que petarlo. Anoche mismo estrenaban un nuevo single titulado Caño Cojo, y suena así.
Yeah.
Y seguimos desde Quintana de la Serena, provincia de Badajoz, donde este señor que os habla nació y se hizo como persona, que tampoco es mucho decir. Desde allí, desde Quintana, llega Mixtolobo. Bueno, Mixtolobo, no pronuncio la S porque no se pronuncia la S, que es el nuevo proyecto de los Buzos, con los que ya hemos hablado varias veces aquí, pero con un toque un poco más urbano, diría yo, y cantado en nuestro idioma. A lo mejor es que me suena más urbano a mí por estar cantado en castellano. Ya sabéis, la eterna cuestión, inglés o castellano, pues bueno, opinemos. Han adelantado dos temas del que será su nuevo trabajo y vamos a escuchar uno titulado No puedes parar. Escuchamos a Mixtolobo.
Y lo revolucionario. Viva el rey, 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 viva el rey.
Valores monárquicos para la familia.
Bajita el brazo, hijo.
I were king of the forest.
Carretera perdida, el faro cultural para mentes inquietas.
Sí, claro. Viva el rey.
Y ayer mismo se estrenaba el nuevo tema de Tiburonas, la banda de garaje madrileña surgida de las cenizas de Juanita Banana, que deben estar a punto de publicar su primer disco después del EP publicado el año pasado, en 2020, justo antes de este puto desastre. En este nuevo tema, además, cuentan con la colaboración de Álvaro, de nuestros favoritísimos Biznaga, y suena como un crochet de derechas que te pille despistado. Escuchamos las dentelladas de Tiburonas, en que viene el lobo.
Que viene el lobo, que viene el lobo.
facilitarte las cosas. Tuviste celos. Os peleasteis, él cayó, se golpeó la cabeza. Fue un accidente, pero su amiguita fue testigo. Tenías que hacerla callar. No tienes valor para matarla, pero sí bastante dinero para taparle la boca. ¿Sí o no?
¡No!
¿Quién es? Y no me digas esa tontería de que es tu hermana, porque tú no tienes hermanas.
Te lo diré. Te diré la verdad.
Bien. ¿Cómo se llama?
Catherine.
¿Catherine qué?
Es mi hija.
He dicho que quiero la verdad.
Es mi hermana. Es mi hija. Mi hermana. Mi hija.
Repito que quiero saber la verdad.
Es mi hermana y es mi hija.
No es ningún secreto. Aquí nos gusta el cine negro y la literatura hardboiled más que comer con los dedos. Y en más de una ocasión hemos expresado tal afición. Aunque la verdad es que últimamente he escrito más sobre el tema en Rock Bottom Magazine. Aquí viene la cuña publicitaria, oyentes. La revista gratuita sobre música y culturilla general que cualquier mente inquieta debería leer. Por cierto, que acabamos de estrenar web. El jefe Torreira se lo curra muy bien. Y como digo, siempre al módico precio de 0 putos euros. Echadle un vistazo que merece la pierna. En los últimos números, servidor de ustedes ha escrito artículos, hablando del noir, pues sobre Raymond Chandler y sus malas experiencias con Hollywood, sobre Dashiell Hammett y su agente de la Continental, que luego copiarían sin rubor Kurosawa en Yojimbo y luego más tarde Sergio Leone en Por un puñado de dólares. Y en este último número le pegaba un buen repasito al puto Polanski, un personaje nauseabundo que luego resulta que es un genio del séptimo arte. Su obra maestra, para este que os da la turra, es sin duda Chinatown.
¿Decía usted algo?
Nada.
¿Qué quiere decir?
Tiene
usted un modo muy especial de ganarse la vida.
¿Ah?
¿Y usted qué hace para ganarse la suya?
Estoy en la sección de hipotecas de un banco.
¿Ah? ¿Y a cuántas familias ha embargado esta semana por no poder pagar?
No publicamos nuestros asuntos en la prensa, se lo aseguro.
Ni yo los míos.
No, para eso tiene usted su agente de publicidad.
¿Quién es este sujeto, Barney? ¿Es cliente habitual de la casa?
Yo me gano la vida honradamente ayudando a las personas a resolver situaciones desesperadas.
Y no echo a las familias de sus casas como suelen hacer ustedes los de los bancos. Oiga, ¿por qué no se levanta del sillón y vamos a discutir a la calle? ¿Qué me dice a eso?
No sé cómo ha salido eso en el periódico. Todo fue tan rápido que ni yo mismo me di cuenta.
Claro que no.
Me gano la vida honradamente,
por supuesto.
En este número del que comento de Rock Bottom, escribía lo siguiente. En 1974 se produjo una de esas conjunciones de talento que pasan una vez cada muchos años. Robert Evans produciendo, Robert Towne al guión, Jack Nicholson y Faye Dunaway como protagonistas, música de Jerry Goldsmith y Polanski al mando. El resultado, la mejor película de esta última época dorada de Hollywood para el que escribe esto, Chinatown. Un noir a la altura de cualquiera de los que se os ocurran. Hablemos de Houston, de Hawks, de Wilder. No era simplemente un homenaje. Una historia densa, una historia enrevesada, maligna, con una plasmación de la atmósfera de Los Ángeles como no hemos vuelto a ver, y unas interpretaciones impecables que le dan una vuelta de tuerca al detective sardónico y a la femme fatale problemática. Y un papelillo para el propio Polanski que le encumbra como secundario psicopático cabrón. No creo que le costase meterse en el papel. A mí me cuesta ser objetivo ante la fascinación que siento ante todo lo que representa esa película. Desde esas conversaciones iniciales con los Call Me Jake de Nicholson hasta ese final brutal, inolvidable, con ese Forget It Jake, It's Chinatown. Todo encaja, todo es indispensable. Podía extenderme sobre el uso del color de John Alonso, que recrea como nadie la luz del oeste, sobre el papel de John Huston, como Noah Gordon, el mal en persona, o la escena de las bofetadas de Es mi hija, es mi hermana, una película perfecta, que nos da idea de lo que podría haber sido la carrera de Polanski en Hollywood si no hubiera sido un... bueno, si no hubiera sido un hijo de perra. Sí, ya sé que le meto mucha caña a Polanski. Este final se explica por la con la que lió el cabroncete con la chica a la que violó. pero no es de lo que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar de Chinatown, si queréis leer, ya sabéis, Rock Bottom Magazine. Digo que hablamos de Chinatown y del libro que acaba de publicar Spop, titulado El Gran Adiós, escrito por Sam Wasson, y que narra, por un lado, la epopeya que supuso el germen, el desarrollo y la culminación del rodaje de Chinatown, y a la vez ese breve destello, ese último fulgor del Hollywood clásico, esa generación de productores y de cineastas que tomaron por asalto los grandes estudios, rodaron una colección de películas inolvidables y que de repente fueron engullidos por las grandes corporaciones, por contables y publicistas que convirtieron la industria de los sueños en el erial que vemos ahora. En ese aspecto, el libro del que hablamos, El Gran Adiós, entronca con otros libros como Easy Riders, Raging Bulls, Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, escrito por Peter Biskin. Hemos hablado de este libro que todo amante del cine debería leerse 3 o 4 veces. En un análisis en profundidad, con múltiples puntos de vista sobre la gestación de la película y el funcionamiento de los estudios en los años 70, donde abundaba la farlopa y las ideas de los utópicos años 60, todavía no se habían desvanecido del todo. Y eso, que aquí encontramos algunos de los protagonistas involuntarios del final de la utopía hippie, de la que también hemos hablado en el programa. De hecho, el libro comienza haciendo referencia al terrible asesinato de Sharon Tate, cuyas consecuencias fueron nefastas para el ambiente libérrimo de Los Ángeles en los años 60, en el paso de los años 60 a los 70. De hecho, ese cambio de actitud de los angelinos ante el terror a que unos hippies se les colasen en casa y se liasen a navajazos hizo que la gente se recluyese, que las verjas se alzasen, que los sistemas de seguridad se disparasen y que todo el mundo se comprase un arma. Nada que ver con la política de puertas abiertas y el todo vale de los años 60. El guionista de Chinatown y primer responsable de la historia, Robert Town, angelino de pura cepa, añoraba ese ambiente y eso le puso ñoño y melancólico y nostálgico y empezó a visitar su barrio de la niñez, Los Ángeles, que él había conocido de niño, con esas casas medio desvencijadas, esas mansiones de estilo español que se iban perdiendo y en su lugar aparecían horrorosas viviendas prefabricadas. Todo esto le hizo leer sobre la historia de Los Ángeles y dio con esa trama de corrupción urbanística monumental del robo del agua y la compra de tierras que básicamente fue lo que permitió la construcción de la ciudad tal y como se conoce ahora. A partir de ahí empezó el esbozo de un guión al que daría mil y una vueltas. Town había comenzado su carrera como escritor junto a Roger Corman, por cierto, del que también escribí un artículo en Rock Bottom Magazine, y que se había ganado la fama de mago del guión, script doctor, que le llamaban, por su aportación no acreditada al Padrino, producida por Robert Evans, que le compró el esbozo de Chinatown sin leerlo, convencido de que había mandanga de la buena ahí, y no se equivocó. Al dúo se unió inmediatamente Jack Nicholson, que era colega de ambos y que estaba a puntito de convertirse en la gran estrella que fue luego y que es hoy. Y bueno, para dirigir aquello, Evans se decantó por un errabundo Polanski al que ya conocía de La Semilla del Diablo y que por entonces andaba lamiéndose las heridas de su drama personal y rodando pelis de mierda en Europa. No le hacía gracia volver a Los Ángeles, por los recuerdos, lógicamente, pero se unió al grupo y bien que hizo, porque es su mejor película.
Muchos ciudadanos se pondrán furiosos cuando se enteren de que están pagando un agua que no van a tener.
Todo eso ya está previsto. Mire, señor Hitch, o se lleva el agua a Los Ángeles, o se lleva a Los Ángeles al agua.
¿Y cómo hará usted eso?
Incorporando el valle a nuestra ciudad. Ya ve si es fácil.
¿Cuánto dinero tiene usted? ¿Por qué lo hace? ¿Puede comer mejor de lo que come? ¿Qué más puede comprar que no haya comprado ya?
El futuro, señor Hitch. El futuro. ¿Y ahora dónde está la chica?
El libro de Sam Wasson radiografía el alumbramiento de Chinatown desde las múltiples reescrituras del guión, entre las tensiones entre Town y Polanski, entre Polanski y Faye Dunaway, entre Faye Dunaway y todo el mundo, el pánico que tuvo Evans cuando la película se estrenó y finalmente el exitazo de crítica y público, aunque en los premios de la Academia, en los Oscars, se topó ni más ni menos con El Padrino 2 y se quedó solamente con el Oscar al mejor guion original, que tampoco está mal. Oye, es para contextualizar, para que nos hagamos una idea, Ese año, 1975, se presentaban como mejores películas El Coloso en Llamas, que bueno, un poco divertida, Lenny, de Bob Foss, La Conversación, de Coppola, El Padrino 2, de Coppola, y Chinatown. Lo mismito que ahora, vaya. El epílogo de la historia, el epílogo del libro, no obstante, es triste si lo que te gusta es el cine y no los holding empresariales o las hojas de cálculo. Los jóvenes cachorros que habían irrumpido en Hollywood como manada de hienas hambrientas, pues acabaron dedicándose a los celos, al farlopeo y al endiosamiento, mientras una recua de contables se hacía con los mandos del asunto. Spielberg empezaba a pensar en extraterrestres y todo se iba al garete.
De todos modos, yo sé que con mi profesión no se ganan simpatías, pero es mi negocio y créame, el que le tendió la trampa a su marido también me la tendió a mí. En Los Ángeles la gente habla mucho. Yo solo trato de ganarme la vida. No quiero convertirme en un hazme reír.
Señor Gittis me ha convencido. Retiraré la demanda.
¿Qué?
Que retiraré la demanda contra usted, así que olvidemos todo este asunto. ¿Azúcar y limón?
Sí, gracias. Señora Murray.
Dígame.
No quiero olvidarlo.
Para dar brillo y contexto a este repaso que estamos haciendo de Chinatown y del Gran Adiós, tenemos el placer, como siempre, de charlar con un viejo amigo del programa, con Óscar Palmer, editor de ese pequeño milagro editorial que es Spop. Óscar, querido, ¿cómo estás?
Muy bien. El placer, como siempre, es mío, Javier.
Te voy a preguntar lo primero que... ¿Cómo llegaste a El Gran Adiós? Porque hace tiempo, recuerdo que me comentabas lo que te había gustado la serie de Fosse y Verdon y que está escrita, basada en un libro escrito también por el autor de El Gran Adiós. Y también quiero saber qué es lo que te atrajo primero del libro.
Sí, efectivamente, buena memoria. La primera toma de contacto con la obra de Guasón es a través de la tele, de la miniserie de Fosse Verdon, que está basada en una biografía descomunal de 700, 800 páginas que escribió este hombre. Entonces ahí fue cuando me llamó la atención, ¿no? Y poco después anunció que su nuevo título iba a ser El Gran Adiós. Entonces, era un hombre al que yo ya le tenía echado el ojo, porque tiene otros libros sobre cine muy interesantes también, pero claro, de repente fue próximo proyecto, Chinatown, se me encendieron los ojillos, ¿no? Entonces, ha sido de las pocas veces, porque sabes que a mí una de las cosas que me gusta es recuperar libros que considero un poco perdidos o olvidados o que merecen eso, pues, una recuperación en condiciones para nuestro mercado, y no estoy tan pendiente a lo mejor como otras editoriales de la actualidad pura y dura, ¿no? Pero este ha sido uno de esos raros casos en los que en el momento en el que este hombre anunció el libro de Chinatown, dije, esto hay que estar ahí atento, y efectivamente en cuanto hubo posibilidad de leerlo, lo leí en inglés, me fascinó y dije, para la saca, este tiene que salir en Spop sí o sí.
Yo que soy fanático, me imagino como tú, de libros de tipo de Peter Biskin sobre el Hollywood más clásico, yo siempre estoy buscando, la verdad es que me fío, me pongo en manos de los expertos editores como vosotros, yo necesito más mandanga de este tipo. ¿Hay algunos títulos, aunque sean en inglés, acerca de esta época que puedas recomendar?
Pues así a bote pronto ahora me pillas un poco con el pie izquierdo, no sabría decirte. Si es que uno de los problemas que hay es que tampoco me parece que haya tantos de este nivel.
Claro.
Quiero decir, efectivamente hay muchos ensayos, pues a lo mejor sobre la época, hay generales, los hay enfocados en pelis concretas, están los típicos libros de datos, de fotos, etcétera, pero claro, es que tú te has ido probablemente al referente, que es el Motores Tranquilos, Toros Salvajes, ¿no? Es como sí. El tótem que tenemos ahí de referencia, y es muy difícil encontrar libros que estén a esa altura. Este yo creo que lo está y por eso me conquistó tan rápido, porque creo que funciona tanto al nivel, digamos, más esperable o más, no quiero decir superficial, pero bueno, para entendernos, que es que quieres saber todos los intríngulos de Chinatown. Uh-huh. Los tienes,
sí.
¿No? Pero el libro va mucho más allá. El libro no se limita a ser un compendio de datos, de chascarrillos y tal. Lo que hace es pintarte una época, pintarte un contexto y sumergirte en ella.
Totalmente.
Y eso, creo que es más difícil de conseguir. O sea, de buenas a primeras, pues sí, hay uno parecido sobre el rodaje de Grupo Salvaje, que se llama así, a secas, The Wild Bunch. Está muy bien. Sí, sí, veo que...
me hizo chiribita los ojos.
Mi cerebro tuvo la misma reacción ahí de endorfina desbocada de repente. Entonces, y ese libro ya lo he leído, por ejemplo, ese libro está muy bien también. Uh-huh. Uno de los 70, pero que es probablemente uno de mis dos o tres libros favoritos sobre Hollywood, que es uno que algún día me gustaría sacar, pero sinceramente ahora mismo no me atrevo, uh-huh. Es uno que se llama... Ostras, qué fatal, me has pillado ahora. Te lo voy a decir ahora mismo. La chuleta, The Devil's Candy. Sabía que era algo del caramelo, ajá, pero no. The Devil's Candy de Julie Salamone, ajá, que es probablemente la mejor descripción que he leído yo nunca de cómo se hace una película de gran estudio desde el primer momento hasta el final. Ajá. Y en este caso, además, la película en concreto fue La hoguera de las vanidades de Brian De Palma,
sí,
que tuvo movidas mil, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tiene el libro es fascinante. A mí me parece buenísimo, está escrito, ya te digo, de maravilla, con un detalle excepcional y es muy divertido. O sea, es que no te puedes, por mucho que hayas leído sobre Hollywood, no te puedes imaginar hasta qué punto es loco el proceso de hacer una película de esta envergadura, como fue la Hoguera de las Vanidades y como fue Chinatown también. Y claro, el problema que tienes es eso, que es tienes que ser muy cafetero, ¿no? Te tiene que gustar mucho el proceso del cine para disfrutarlo, porque es que es una peli que ni siquiera suele gustar a los fans de Palma, que ya de por sí es un cineasta maravilloso para mi gusto, pero controvertido y no tan popular, digamos, como otros compañeros suyos de generación, ¿no? Entonces, el libro de Wild Bunch, recomendadísimo, es buenísimo, el de Devil's Candy también, y así a bote pronto hay una serie de una universidad norteamericana. Ahora no me acuerdo, debería irme a la estantería que está en el otro cuarto para decírtelo, pero es un poco una visión general del cine de los 70 relacionado con la era de Vietnam. Es un poquito más académico, lo hace unos estudios interesantes de una docena de pelis escogidas, habla un poco también del ambiente, pero lo mismo, ya entramos en un terreno, pues eso, más academicista, publicado por universidades, 900 páginas...
pues le tomo falta nota quizá, de los títulos.
Le falta quizá pues ese punto que sabes que es el que me gusta, del punto medio del que hablábamos antes, que es el que me gusta a mí encontrar, ¿no? Por una parte que sea muy satisfactorio para el fan, pero que aparte te ofrezca más chicha, que no hable única y exclusivamente del cine, de los datos, de la taquilla, del tal, sino que realmente te ponga en contexto y estés, te sientas pues metido ahí en la historia, que estás ahí con ellos, ¿no? Que estás viviendo un poco el proceso.
Te voy a hacer una pregunta de estas típicas que hago de completo ignorante del mundo editorial. A mí me encanta hablar contigo por esto. ¿Biskin es coto privado de Anagrama?
Pues
porque todos los que han publicado son, creo que están por Anagrama, el de Orson Welles, el del cine de los 90 de Miramax.
Sí, no es que sea coto privado, digamos que, bueno, que las agentes literarias sí que cuando han encontrado una relación intentan mantenerla, y sobre todo intentan mantenerla si es una editorial grande, claro, y reputada, ¿no? Si viene un Mindundi y dice, oye, que te quiero quitar a Polastra, Anagrama, pues dice la gente, ¿no? ¿Tú quién eres, no? Entonces, claro, si viene otro grande y pone mucho fajo sobre la mesa, pues ya sabes que sí, hemos visto algunas deserciones gordas de editoriales importantes, ¿no? Pero claro, no es el nivel al que jugamos, ni mucho menos los editores pequeños. Entonces, bueno, y por otra parte, pues sí, hombre, que estaría muy bien tener un Biskind en el catálogo, ¿no? Pero también es lo que dices tú, es que está muy asociado ya con Anagrama, ¿no? A mí, pues a lo mejor, pues más que tener un Biskind, me apetece tener tres o cuatro guasones.
También está. ¿no? Y, un apellido, y, Guasones.
Igual que van ya tres Clusterman, igual que van tres Skull, pues crear tu propia cuadrilla, ¿no? De los 11.
Que es lo maravilloso y lo que nos tanto nos atrae de tu editorial, que sabes que puedes acudir a ellas encontrándote siempre unos títulos estupendos y muy propios, aunque son muy distintos los que publicas entre sí. Últimamente has también publicado el de Devil is Real, de los Lubin Brothers. ¿Qué más has publicado últimamente?
El vender a Hitler de Robert Harris. ¿Ves? Uh-huh. Ahí sí que se dio el caso de que Robert Harris siempre lo publica Grijalbo, pero publica sus novelas. Claro. Resulta que esto, como era ensayo, y es un ensayo además de 1985, a mí me parece súper relevante por todos los temas que habla, pero a lo mejor a ellos les parecía que estaba pasado. Sí. No sé, no lo veían en su catálogo. Pues en ese caso sí, ahí llegué yo cual aguililla y dije, venga, con mí. Y entonces, claro, ahí sí que a veces las agentes también pues te dan, o el mismo autor, que es el que en última instancia decide, pues te da un poco de manga ancha, ¿no? Dice, mira, aquí llega este personaje que se interesa por una parte de mi obra que habitualmente, mi editor habitual no le hace mucho caso. Pues mira, miel sobre hojuelas. Y poco más. Ya sabes que yo con mis 5 o 6 lanzamientos al año voy tirando. Saqué un poco al margen el manual de guión de David Muñoz, el de escribir con viñetas, que es también un first en la editorial, nuestro primer autor local y amigo de la casa. Y bueno, pues ahí estamos. Y los diarios de la heroína de Nikki Sixx, que ya se me olvida que lo había sacado, porque claro, como ha ido acumulando tantos retrasos, hace 2 años que debía salir, pues ya cuando por fin ha salido, a mí me parece que pasó hace mucho, ¿no? Pero salió en noviembre. Y ahí está.
Luego te preguntaré por próximos títulos si no lo quieres contar, pero vamos a volver un momentito al libro de Wasson. Estamos hablando de Nikki Sixx, que es un tipo al que yo tengo una relación un poco...
Amor-odio, ¿no? Como todos.
Amor-odio. A mí Motley Crue siempre me ha encantado. Nikki Sixx era uno de mis ídolos cuando era adolescente. Luego ya cuando vas conociendo un poco al personaje dices, menudo papanatas. Pero me pasa lo mismo con Polanski. Yo tengo una relación complicadísima con él. Hace poco escribía, lo he dicho antes en el programa, acerca de lo que admiro al Polanski artista y lo que me repele el Polanski persona. ¿Cuál es su opinión acerca de nuestro amigo Roman?
Sí, pues mi opinión es muy parecida a la tuya, que celebro que no sea mi amigo. Porque así me puedo limitar con cierta distancia a disfrutar de sus películas, de su obra y de algunas más, de otras menos. Su obsesión por el teatro filmado no me vuelve tan loco como a él, pero hay que reconocer que tiene unas cuantas pelis que han sido, un puñado de pelis que han sido muy importantes en mi vida y que ahí siguen y que las sigo revisitando con gusto, ¿no? Entonces ya sé que es un debate muy acalorado y muy a pie de calle hoy, lo de la división entre el autor y la persona. Y no sé, pues si viniera Roman y me dijera, oye, Oscar, ¿me das tanta pasta para hacer un tal? Pues a lo mejor le diría, pues no sé, Roman, no sé si quiero trabajar contigo, no me apetece, ¿no? Pero la obra que ya está hecha, la peli que ya está hecha y tal, no voy a dejar de disfrutarla a estas alturas. O sea, porque además le sigues encontrando, yo qué sé, Chinatown es una peli que, haciendo el libro, yo no sé cuántas veces la habría visto ya antes, pero traduciendo el libro la volví a ver otras 2 veces en un plazo de 3 meses, una justo antes de traducir el libro, otra justo después de terminarlo, y es que incluso en ese periodo tan corto como 3 meses seguías viendo... detallitos y cosas nuevas y sacándole más punta, ¿no? Con lo cual, ahí está, sí, la obra permanece.
Yo la vi hace nada, justo antes de empezar a leer el libro, que por cierto, ya lo he dicho, te lo digo a ti en persona, lo he disfrutado como cochino en cieno. Y la película es, bueno, ¿qué voy a decir yo de Chinatown? El libro no solo se centra en la figura de Polanski, que es una de las centrales, sino también en la de Evans, en la de Towns, como escritor, como Nicholson. Además de una pléyade de estrellas como Anthea Siebert, John Alonso, Jerry Goldsmith, menuda constelación. Tú, de todos estos, si tuvieses que destacar a uno por encima de los demás, pregunta fácil, ¿a cuál destacarías?
Pues es difícil elegir uno, y esto parece que es la típica respuesta escurridiza
escurriendo el bulto.
Es de escurrir el bulto, pero claro, es que no sé si me quedo con ninguno de los cuatro. O sea, es que realmente ellos como molan es en conjunción. Sí, y es eso verdad. Yo creo que está bien plasmado también en el libro, que claro, pues sí, el cine es un deporte de equipo, ¿no? Y, uh-huh. y está muy bien. Una cosa que me gusta mucho del libro es que hable también de la realización de los dos Jakes, de la secuela, porque está bien como cuando alteras los... Pues claro, pues como justo, cualquier guiso, sí. ¿No? Alteras uh-huh. los ingredientes y el resultado pues no es el mismo. Y bueno, no sé, hombre, yo creo, viendo en mi estantería, creo que del que más pelis tengo es de Polanski. Uh-huh. más que escritas por Town y más sí, que incluso protagonizadas por Nicholson, creo que tengo más pelis dirigidas por Polanski que protagonizadas por Nicholson. Entonces, quizá ahí sí, con eso voy me voy mojando ya un poquito. Pero realmente estoy completamente de acuerdo con lo que dice Polanski en el libro, que Chinatown es probablemente el momento en el que todos los astros hicieron la conjunción, ¿no? Que realmente fue, y no solo ellos cuatro, sino eso, la diseñadora de vestuario, el diseñador de producción, el director de fotografía, hubo ahí, pues eso, lo que dicen los americanos del capturar el rayo en una botella, ¿no? Es un momento de brillantez que no se puede explicar solo. O sea, hay una alquimia ahí misteriosa que es muy difícil replicar.
Estoy de acuerdo. Y otra pregunta fácil. Elígeme una escena de Chinatown por encima de las demás, o alguna que, por lo que sea, tú que la has visto ya muchas veces la película, te sigue poniendo los pelos como escorpiones. O... Una sola.
Una sola. Hombre, yo creo, aquí voy a ser más típico que todo, pero bueno, hay que quedarse con la escena del navajazo, ¿no? Yo creo que la
escena
cuando le corta la narina, es que tiene la cosa esta que es entre absurda, graciosa, sí, terrorífica.
Absolutamente.
Es inquietante, pero a la vez divertida. Y si luego encima ya te lees el libro donde cuentan el momento en el que la rodaron, ya es que encima te tienes que reír solo mientras la estás viendo, con la información esa adicional, y sobre todo, bueno, pues es que es de estas cosas que se te quedan... que se te quedan muy grabadas, ¿no? O sea, yo sí, probablemente, entre que veo Chinatown de niño en la tele con mis padres y que la vuelvo a ver ya de adulto, pues a lo mejor pasan 10, 12, 15 años. Y de niño, esa escena es la que se te queda grabada de la leche.
Se te queda, absolutamente.
Cuando piensas en la peli, piensas en eso, porque luego la trama, pues sí, siempre es una trama que está muy bien, no pasa como en El sueño eterno, que al final da igual lo que pase porque está tan enrevesado que no te enteras de nada. Aquí no, está todo muy bien explicadito, pero la trama es lo suficientemente enrevesada como que cada vez que la vuelves a ver, que puedes permitir perderte un poco en ella, ¿no? Entonces, claro, pues a lo mejor cosas más relacionadas con la trama, aunque tiene escenas muy potentes, la persecución en los naranjales, la aparición esta semifantasmal del niño a caballo, sí, cuando está donde el río seco,
sí,
¿no?
Sí, sí,
cuando
sí,
se lleva el agua, sí, también a Nicholson. O sea, es que todas las conversaciones con Noah Cross, que también es... Uf. Parece que supura la pantalla, ¿no? En el momento en el que sale John Huston, empieza sí, aquello a supurar grasilla y sordidez. Entonces, claro, son muchas, muchas. Pero es verdad que a nivel puro impacto, y es curioso, ¿no? Porque luego hemos visto cosas mucho más violentas en el cine, incluso de pequeño a las veces, tal. Pero es claro, es que de una sutiliza y dices, hostia, es que querida tan cabrona, ¿no? Vas y me haces un corte pequeño, pero me lo haces aquí, que no se me va a curar en meses, que me voy a estar tocando todo el rato.
Y que te obliga a pasarte media película de protagonista con media cara tapada, lo cual
es... Media cara tapada, sí, es...
Pues eso, lo que decíamos, Polanski en estado puro.
En estado puro, eso es.
Es que es un cabrón malvado, ya lo he dicho yo muchas veces. Oye, Óscar, cualquiera que haya escuchado el programa más de dos veces sabe de nuestra devoción por Spock. Nos pasa un poco como en la Sierra del Segura con Faulkner. Así que no me resisto a preguntarte si me lo puedes contar. ¿En qué andas metido ahora y con qué nos vas a deleitar en próximas fechas?
Pues mira, así como de inmediato, más aproximadamente mes y medio, llegará a librerías Los Hermanos Vonnegut.
Toma ya.
Una biografía compartida entre Kurt y su hermano mayor Bernard, científico de vida apasionante, enredado en experimentos en los años finales de los 40, primeros 50, un proyecto militar llamado Proyecto Cirro que pretendía alterar la atmósfera, provocar tormentas, provocar lluvias... eliminar nieblas y la relación entre ellos dos está muy bien. Kurt era pues eso, más aficionado a las letras, el otro era más aficionado a las ciencias. Kurt era un poco desastroso en los estudios, el otro tenía una carrera meteórica y al final pues Bernard se lo lleva a trabajar a General Electric, que era donde trabajaba él. Kurt empieza a trabajar allí en el departamento publicitario, escribiendo comunicados y tal, y claro, ya él le cambia un poco la vida, al estar de repente en General Electric, en contacto con todos estos científicos, con estos experimentos y tal, que son los que realmente le dan el impulso necesario que desde que había vuelto de la guerra estaba un poco perdido, intentando encontrar su camino como escritor, ¿no? Uh-huh. Pero claro, Cuna de Gato y todas estas cosas, su germen está en los años que pasa ahí en la empresa, ¿no?
Qué bueno.
Y entonces está muy bien porque en lugar de ser, pues eso, una biografía un poco más al uso, de estas que empiezan con el tatarabuelo y te cuentan todos los detalles y tal, está muy, muy centrada, pues eso, en la relación entre ellos dos y cómo esa relación después surge y da pie a la obra literaria de Kurt, ¿no? Entonces es un libro muy, muy majo, muy, muy entretenido, muy bien escrito, y para los fans de Vonnegut, vamos, yo creo que les va a encantar y además les va a mostrar un aspecto diferente de Kurt, ¿no?
Qué ganas.
Y justo después, para no dejar desabastecido a nuestro fiel público rockero, pues llega Confesión, las memorias de Rob Halford. que espero que salga para junio. Estamos ya dándole también las últimas puntadas y esos serían los dos libros para antes de verano. El de Rob, vamos, está hecho para nosotros, Javier. Lo vas a gozar también. Y
hacemos hueco aquí en la estantería junto a Phil Lynott y a Ozzy y a Nicky Sixx y compañía. Es la única editorial que podéis editar sobre Judas Priest y Vonnegut con dos meses de diferencia y que encaje. Yo no sé cómo puñetas lo haces. y a más largo plazo, ¿algo más se puede saber?
Y a largo plazo, sí. Pues mira, te voy a dar una primicia porque esto no lo hemos anunciado ni en la web todavía. Pero para después de verano volvemos con otra de esas biografías literarias mamotréticas que sabes que a mí me fascinan también, en la línea del Algo en la Sangre, de la biografía de Stoker o del de Jim Thompson, de Arte Salvaje. Pues esta vez vamos con Forajido Literario, Vida y Tiempo de William Burroughs. Toma. 700 páginas con la mejor biografía jamás escrita sobre Burroughs. Escrita por un señor que se llama Tom Morgan, y que, pues eso, como ya bien indica el subtítulo, es Vida y Tiempo, con lo cual no solo vamos a aprenderlo todo sobre Burroughs, sino toda la gente que le rodeó, que le acompañó, sus aventuras en Tangier, sus relaciones, evidentemente, con todos los demás, con todos los Beat.
Qué bueno.
Y es curioso que este libro, además, lo que decías tú, ¿no? De saltar de un tema a otro. Y que cómo lo haces, pues no sé, es que en realidad yo lo veo súper integrado todo, ¿no? Leyendo el libro este de Barrocks, me estaba acordando mogollón de Señores del Caos, por ejemplo. Es decir, que en realidad este libro, pues los Beat, pues eran un poco pues como los black metaleros de la época. Esto parece así una butad o una chorrada, pero que decir que eran unos tíos que montaron su propia movida, tenían sus propios mecanismos de publicar, de relacionarse, de todo. Tienen un par de asesinatos entre medias también, como aquel que asesinaron y tiraron al río. Tiene sus alcohólicos pasadísimos. Tienes muchas peripecias a cada cual más sórdida. Entonces, no sé, yo veo ahí que es eso, que es un pequeño grupo que intenta, pues eso, montar una identidad propia, sobre todo en oposición a la cultura mayoritaria del momento, sí. Y que en realidad, pues hasta que acaban trascendiendo un poco eso y ganando popularidad y tal, son como un mundo muy cerrado, muy, muy metidos en sí mismos, con una serie de relaciones, pues muy, muy incestuosas, muy malsanas algunas, otras pues no, pues son más, más productivas y más, y tienen más fruto a largo plazo. Pero vamos, yo sí le veo ahí mucho, mucho punto de contacto, ¿eh?
Sí, también igual que los... esto, me acuerdo de la plaga de los cómics, que también es el subtexto que subyace debajo de todo esto, más o menos lo que nos estás contando, ¿no? El grupo endogámico cerrado, luchando un poco contra el mainstream, claro. Al final.
Y creo, si me apuras, igual que los modernistas en el libro más peligroso, ¿no? La historia de Joyce y los modernistas, igual, acuérdate, sí. en sus que son, tienen incluso más que ver, o sea, bueno, los Beat es que es un poco, sí, un segundo eco del modernismo, ¿no? Y los modernistas también tenían sus librerías específicas, igual que los Beat pasaron a tenerlas, y pues bueno, pues sí, si es que son procesos que se repiten una y otra vez en diferentes planos culturales, ¿no? Tanto que sea la música, que sea los tebeos, que sea la literatura. Pero es curioso cómo, pues eso, se replican comportamientos y bueno, pues es que no somos tan originales en el fondo.
Pues esperaremos entonces uno...
Que al final todos acabamos todos pecando de lo mismo.
Esperaremos unos meses a que salgan estos libros y volveremos a ponernos en contacto con Óscar, porque siempre es un auténtico placer estos ratos que pasamos aquí en Carretera Perdida. Ya sabéis, es Pop, el maridaje imposible entre la poesía beat y el death metal. Son los editores del Gran Adiós, de Sam Wilson. Y ha sido, como siempre, un placer tenerte en el programa, Óscar.
El placer, como siempre, ha sido mío y... Hasta pronto, Oscar.
Un abrazo.
La historia se repite. ¿Qué dices? ¿Qué has dicho? ¿Quieren hacerle un gran favor a su socio? Llévenlo a su casa. ¡Llévenselo! Solo quiero que le aparten de aquí. Vamos, Jake. Vete a casa, Jake. Vamos. No sabes el favor que te hago. Ven con nosotros. Olvídalo todo. Es el barrio chino. Vamos. Bueno, apártense. Despejen la calle. Suban a la acera. Despejen la calle.
Y qué mejor final, o qué peor final, que este terrible epílogo de Chinatown, o el barrio chino, Jake, vaya traducción, que a mí me sigue poniendo los pelos como escorpiones. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te cuesta? Comparte el programa, síguenos en redes, presume de buen gusto, joder, y plántale cara al tedio.
¡Una red una red. Nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama?, WikiLeaks y en Facebook. Estamos en internet.
Búscanos en carreteraperdida.com,
en iVoox, iTunes y Spotify.
Porque nos comunicamos virtualmente. Virtualmente. El tedio, hay que librarse del tedio.
It was at this moment that he knew he fucked up.